Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser. Coruña Deportiva. Adrián Candal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y con Javi Rodríguez en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde, como cada día, estamos con la actualidad más cercana. Con el Depor que peina el mercado, lo que queda de mercado hasta el próximo lunes, hasta el día 1 a las 12 de la noche, y lo hace con calma. Está ahora mismo, se puede decir, buscando oportunidades. Puede caer todavía algo, en ese mercado. No se descarta que pueda haber un segundo delantero. A la espera, ya os lo contamos ayer, de una hipotética pero compleja también salida del colchonero Carlos Martín, que tiene novias también en primera división, pero ahí está pendiente el Depor. Del jugador del Athletic, Urko Iceta. Es decir, incluso la opción de un 8, un medio que inicialmente se descartaba, pero también podría ser una opción. La premisa es que mejore y de forma notable lo que hay ahora mismo en la plantilla del Depor. Pero no deja de ser un lujo que a estas alturas ya esté, y si acabase así el mercado, la plantilla completamente cerrada. Veremos qué es lo que ocurre y veremos también cuál es el rol de Boldini. Ahora mismo todo apunta a que no va a haber más cambios y que Moja Boldini también se va a quedar en el Depor. Ahora se lo vamos a preguntar enseguida también a Abad y os lo preguntamos también a vosotros, si creéis que todavía es necesario contratar algo más, fichar algo más para el Depor. Un Depor que ha vuelto hoy al trabajo y lo hace con chico nuevo en la oficina. Ya se ha entrenado a las órdenes de Antonio Hidalgo, Samuele Mulatieri, al que ahora vamos a conocer un poquito más. Ha trabajado ya con sus nuevos compañeros y regresa, por tanto, el Depor al curro en Abegondo, pensando en ese próximo compromiso. Queda todavía tiempo, lo mismo que queda de mercado, porque van a coincidir ese partido del Depor con el cierre del mercado de fichajes. El lunes a las 9:30 juega el Depor en Butarque y frente al Leganés. 3 de la tarde y 22 minutos de esto y más cosas os vamos a hablar en Coruña Deportiva. Entre esas más cosas, el inicio también de la temporada para el Depor Abanca en la Liga F este fin de semana, el sábado, o un derbi del morbo en plena pretemporada para el Básquet Coruña. Se va a enfrentar al Obradoiro, a priori dos de los cocos de la nueva Primera FEF, dos de los equipos que van a buscar el ascenso a la Liga ACB. Y enfrente, en ese morbo añadido, además de muchos jugadores, estará Diego Epifanio, Epi, el que fuera técnico del Básquet Coruña, con el que hablaremos durante este programa. 3:22, arranca Coruña Deportiva. Y queríamos comenzar hablando de Mulatieri, del nuevo delantero que ha fichado el Depor, del futbolista italiano. Ayer pasaba reconocimiento médico, trascendían esas primeras imágenes instantáneas con la camiseta del Depor, conocíamos detalles también de su vida, su gusto por la música y el potencial también que se supone que puede tener. Decía Fernando Soriano, cuando hacía un poco el perfil del delantero que buscaría el Depor en este mercado, un jugador que pueda garantizar gol, que tenga movilidad, pero si no lo tiene de forma inmediata, que se consiga recuperar aquí en A Coruña. Es decir, bueno, pues muchas veces ocurre que en la segunda división, pues los delanteros, los que consiguen grandes registros, se fuman, se van a primera o a otras ligas, y habitualmente los equipos tienen que reinventar esa función de los delanteros con goles. Y ayer leía un comentario en redes sociales de Juancar Fernández, el que fuera pues director deportivo del Racing de Ferrol, secretario técnico, la última aventura la tuvo en el Levante, en esa haciendo de scout para el equipo valenciano. Decía, ojo a este chico, un gran jugador, decía, para mí un buen jugador para la segunda y con mucho potencial por desarrollar. Dice que puede ser la diferencia. Ya nos escucha Juancar. Hola, Juancar, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, decías esto y claro, la sensación es que te tiene muy buena pinta, por lo tanto, este fichaje para el Depor, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Ya no solo por, bueno, viendo el mercado, ¿no? Lo que se puede fichar, que sabes que no es fácil, lo que se tarda en concretar y sobre todo en la llegada de buenos jugadores. Y cuando eso pasa, pues yo creo que tanto, bueno, primera, lógicamente, como segunda división e incluso primera red, pues hay que mirar otros mercados, ¿no? Porque muchas veces, pues por lo que sea, aquí está parado o está bloqueado, como digo yo, hasta que no caiga una o dos operaciones importantes y los equipos se tienen que armar, no pueden estar esperando. Yo creo que en este caso el Depor acierta porque es un jugador que, bueno, lo conozco desde hace 4 años, lo seguía en el Volendam, tuve que seguirlo en el Volendam y después cuando ya se fue al Crotone, a la Serie B, y la verdad es que es un jugador que a mí me gustaba mucho. Lo recomendé, ¿no? Lo recomendé, además me acuerdo, la idea era un poco ficharlo, probarlo a ver cómo iba y en caso de que viésemos que aún estaba un poco maduro, digamos, pues cederlo, ¿no? Pero la idea era esa, lo que pasa es que era una operación difícil porque pertenecía al Inter de Milán, ¿no? Había pagado dinero el Inter por él, después lo traspasó al Sassuolo más adelante, pero bueno, de aquella era muy difícil porque incluso acudía con la selección sub-21 italiana y era una operación pues bastante, bastante difícil.
Juancar, tú entonces que lo seguías, ¿cuáles son sus principales características? ¿Qué te llamó la atención de Samuele Mulatieri?
Bueno, a mí sobre todo me llama la atención en los nueve, ¿no? Yo, bueno, un poco por mi trabajo y en lo que fui futbolista. Yo era delantero, era media punta, entonces siempre
claro, ahí lo ves con buen prisma, claro.
Sí, a lo mejor me fijo más y a lo mejor tengo más criterio para este tipo de jugador que para otro, ¿no? Pero me llama la atención, a mí me gustan mucho los delanteros completos. A ver, y la definición no es obvia, dices, oh, claro, aquí no. Yo distingo un poco entre el delantero rematador y el delantero, pues, que es algo más que un rematador, como digo yo. El delantero rematador muchas veces, para que nos entendamos, cuando hay un partido y no mete gol, es como decir, ¿no? Realmente jugó, ¿no? Muchas veces es este delantero que depende muchísimo del equipo y que solo abarca el área, solo funciona dentro del área y que en determinados contextos, pues no destaca porque no le llega balón. En cambio, este tipo de nueve, como me gustan a mí, aparte de tener la faceta rematadora, bien es cierto que no es el nueve nato, ¿no? Digamos, que podemos conocer en otro perfil, pero es un jugador que se adapta a muchos estilos de juego. Yo creo que encaja muy bien y creo que lo hacen con muy buen sentido porque a Hidalgo le gusta este perfil de nueve, a Hidalgo no le gusta un nueve, ¿no? Estático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues el delantero referencia, el tanque, bueno, como sí, queramos llamarle. Y creo que encaja muy bien en el sistema de Fidalgo. Es un delantero que aparte de saber jugar de área, sabe jugar de espalda, cae bien a los espacios, o sea, tiene muchísima movilidad. Y lo que te decía, ¿no? Bueno, a lo mejor no ha hecho gol ese partido, pero dices tú, qué buen partido ha hecho. Ese, además es un 9 que, sobre todo mirando la línea de medias puntas del Depor, puede favorecer mucho a esa línea de medias puntas. Estamos hablando de Yeremay, estamos hablando de Soriano, estamos hablando de Mella, por ejemplo, que son jugadores que no son grandes centradores, son jugadores de generar su propia jugada. Y cuando tú tienes un 9 referencia, a veces que se entienda bien, hasta puede estorbar, ¿no?, este tipo de jugador. En cambio, yo creo que con la adquisición de Mulatieri pues van a tener ese delantero que va a generar espacios, sobre todo para estos jugadores de segunda línea. Yo creo que es un complemento muy, muy bueno. Y al final, como digo yo, lo importante no es tener un tío que meta 20 goles y los demás 3, ¿no? Al final hiciste 30, ¿no? A lo mejor lo interesante es tener 4 o 5 jugadores que alcancen 10 goles, ¿no? Y creo que este perfil de delantero puede ayudar muy mucho a eso.
Cuando dices que puede marcar la diferencia, es decir, que crees que puede encajar perfectamente para lo que requiere la categoría, ahora te escuchaba hablar de también lo que busca un poco Antonio Hidalgo, ¿no? ¿Crees que puede tener ese potencial? Porque yo decía ahora, Juancar, en la presentación, que claro, en segunda división es habitual que los delanteros vuelen, ¿no? Cuando uno se desmarca, mira, Panichelli, Luis Suárez, etcétera, y así año sí, tras año se van a primera o incluso a ligas que tengan más potencial económico, ¿no? Ahí puede estar un poco la diferencia.
Sí, a ver, yo creo que pues has nombrado esos jugadores, ¿no? Creo que puede cumplir ese rol, ¿no? Además, bueno, me tiene cierto parecido con Panichelli. Sí, es cierto que a lo mejor que Panichelli es un jugador que en el juego aéreo es un poco más resolutivo que él, ¿no? Quizá Mulatieri no es el, digamos, su punto fuerte no es el juego aéreo. Aunque va, porque es un 9 agresivo dentro del área. Agresivo me refiero, ¿no?, a que cuando hay opción de remate, pues él va con la derecha, con la izquierda, va de cabeza, pero bueno, no es excesivamente su mayor característica, ¿no?, el remate de cabeza, pero está en ese perfil, ¿no? Y yo creo que por edad, porque sí me da la sensación de que el chico es como si se quedara esa trayectoria que parecía que tenía, pues como
que está medio
un poquito
camino, ¿no?,
frenado, ¿no? Está un poco frenado, pero claro, es que tiene 24 años, ¿no? Yo incluso lo comentaba con algún compañero tuyo, estamos acostumbrados ahora a valorar por los cracks, ¿no? Vemos a Lamine, por ejemplo, o vemos este tipo de jugadores que con 18 años son cracks mundiales y ya ponemos el listón ahí, o en otro deporte, ¿no? Vemos a Pogacar, que con 26 años tiene 4 tours, cuando antes, acuérdate que la madurez o la edad idónea, a lo mejor para ganar un Tour de Francia 28, o el fútbol, para estar en lo más alto, pues era 27, 28 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que él está en esas condiciones, yo creo que es un jugador con un potencial tremendo a desarrollar. Otra cosa es, sabemos que en el fútbol pues a veces se da y a veces no se da, pero para mí desde luego es un jugador que podría estar en una plantilla perfectamente de primera división, a lo mejor no como titular, pero sí como segundo delantero. Entonces, claro, a partir de ahí verlo en segunda división, pues yo creo, para mí sinceramente, después oye, las temporadas son como son, ¿no? Pero para mí es un lujo.
Pues qué bien, nos da motivación desde luego escuchar estas palabras. Y ya la última, brevemente, Juancar, ¿te tiene buena pinta la plantilla del Depor? ¿Te gusta?
Creo que sí, o sea, realmente creo que sí, a lo mejor, pues bueno, a lo mejor...
O le falta algo, ¿no?, todavía.
Sí, yo creo que le falta algo. Yo en medio campo, pues echo de menos un jugador, ¿no?, de más categoría, de empaque, de... Sí, un jugador ahí que en el medio tenga jerarquía, quizás es la parte que me falta, pero lo que sí tengo claro es que el medio para arriba es el mejor equipo de la categoría.
Muchas gracias, Juancar Fernández, un fuerte abrazo, enorme, vale, gracias por estar con nosotros en la SER.
Muchas gracias a vosotros, saludos.
Sí. Ya se ha mojado también Juancar, dice que sí, que le hace falta, él decía, un centrocampista con jerarquía en ese equipo del Depor. Hasta el lunes todavía hay tiempo para hacer cambios en la plantilla e incorporar a nuevos futbolistas. Y por eso os preguntamos en redes sociales, ¿creéis que a pesar de la llegada de Mulatieri, el Depor debe firmar a otro delantero? Dice Mr. Fly, si quieres extenderte directo, sí. La salida de Boldini traerá un delantero centro fuerte con velocidad y remate. Reinaldo dice, deberíamos dejarlo como está y si hace falta un delantero más, pues lo pescamos en el mercado de invierno. No tiene ningún tipo de dudas SNG diciendo que sí que hay que fichar. Si se hiciera la plantilla así, le faltarían posiciones por reforzar. Por ejemplo, la de 8 y un perfil que no tiene. También un 9 para sacar a Boldini de la plantilla. Siempre que salga Boldini y tiene que salir, dice Daniel Bau, habría refuerzos. Gracias Gil Sanz, este se llama Alberto, este oyente, y ha puesto un homenaje a Óscar, al entrenador anterior del Depor. Dice, no hay sustituto en la plantilla de Jeremy ni de Soriano. Yo es que a Cristian Herrera ni lo cuento, es verdad. Cristian Herrera el otro día no tuvo minutos. Pagar la cláusula por Ricky, el del Albacete, y ahí ya nos quedaría un equipo apañado, dice Fudei. Y por último, dice Gus, que él quiere un centrocampista organizador. Nosotros en la pregunta apuntamos hacia la delantera, pero ya ves que sois muchos los que apuntan a la necesidad de fichar a un centrocampista, a un 8, justo lo que nos decía ahora Juancar Fernández. Seguimos.
Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero eso es porque no han venido al Superjueves Ampliado de Coruña de Style Outlets. Disfruta del 28 al 30 de agosto de descuentazos en Guess, Dockers, North Sales y muchas más. Ah, y el jueves 28 tienes una hora más para disfrutar de tus compras y del food truck de Sicilia in Boca en Coruña de Style Outlets.
Recorda Fest, 5 y 6 de septiembre en A Coruña. Lala Love You, Lori Meyers, Joel López, Nena da Conte, Álvaro de Luna, Juan Magán, Leire Martínez, Henry Méndez y la Reina del Flow. Entradas ya a la venta. Recordafest.es. 5 y 6 de septiembre en el Puerto da Coruña. ¿Te lo vas a perder?
Coruña Deportiva. Adrián Candal.
Las 3 de Bath.
Afortunadamente hemos adquirido vajilla nueva, vasos, cubertería, todo para que si se rompe pues haya reemplazo. Empieza una nueva temporada con nuestro míster Luis Rodríguez Vaz. ¿Qué pasa, Luis? Hola.
Ya empezamos así.
Empezamos rompiendo todo, no hay manera, ¿eh? No hay manera.
Bueno, hombre, una sonrisa viene bien siempre.
Claro que sí. El otro día hubo más bostezos que sonrisas, ¿eh? En Riazor.
Exacto. Cuidadito. De frente teníamos un equipo serio, ¿eh?
Sí. Muy buen partido, sí, ¿eh? Sí. Del equipo de Ramis.
Es un equipo serio, y cuidadito. A tenerlo en cuenta pensando en el futuro, ¿eh?
Bueno, pues apuntado queda y el que avisa desde luego no traiciona. Mister, el Depor contrató ya a Mulatieri. ¿Hace falta, crees, fichar a otro delantero, otra demarcación? Ahora nos decía Juancar, el ex secretario técnico también del Racing de Ferrol, nos decía que él cree que un 8. ¿Tú cómo lo ves?
Pues visto lo visto, estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir él. Yo creo que necesitamos un 8 de con muy buen criterio, por encima de todo. Pero bueno, en base a la pregunta que tú me acabas de hacer, todo depende si va a jugar con un punta o dos puntas. Si va a jugar con un punta, yo creo que de momento no necesitamos otro delantero. Ahora, si va a jugar con dos puntas, porque tú sabes que si aplicas un sistema táctico con tres centrales y dos carrileros, lo normal es jugar con dos puntas. Entonces, o tienes que fichar otro, o ir pensando en adelantar las posiciones de Jeremy o de Bella.
Bueno, la idea que tiene la Secretaría Técnica es que, en todo caso, si hay un nuevo delantero, salga Boldini y que se cierre la plantilla con tres puntas. ¿Qué lectura haces, Mister, del inicio de Liga, de esas variedades tácticas que ya hemos comentado un poco la semana pasada y que ahora se han confirmado un poco en este segundo partido? Las variedades tácticas, la pizarra, digamos, de Hidalgo.
Bueno, en la 10 son dos partidos nada más, hay poco que ver. Pues a veces ha utilizado Loureiro de lateral, de central, lo cual quiere decir que es polivalente, eso es importante. Ahora todo depende si va a jugar definitivamente ahora con dos delanteros, si va a jugar con tres centrales. Si tiene dos delanteros, si quiere jugar con dos delanteros y aplicar el sistema de tres centrales, como tiene dos buenos carrileros en estos momentos, después va a tener un problema tremendo, ¿no? Porque le van a sobrar jugadores para cubrir las otras tres plazas, y jugadores importantísimos y titulares, ¿no? Todo depende del sistema que va a aplicar a partir de ahora. No cabe duda que es importante que un entrenador piense en un sistema, pero también piense en alternativas. Y en estos momentos, pues él, claro, él tiene dos alternativas importantes: jugar con tres centrales o jugar con una defensa de cuatro y dos puntas. Eso es lo que tiene que estudiar y devanarse los sesos.
Pues todavía está empezando esto y de momento pues no está tampoco tan mal, ¿eh? Cuatro puntos,
claro,
de seis posibles, dos, muy, muy largo. Y ya la última, ¿te convence? También es pronto, es aplicable también a estas anteriores, pero ¿te convence el rol que le da a Jeremy, esa libertad, esa posición quizás más centrada que con Óscar y con Imanol Idiáquez en ese nuevo dibujo?
Por lo visto, en estos dos partidos a mí no me satisfizo mucho. De verdad, yo prefiero ese Jeremy que parte de banda y que orienta hacia el centro con más posibilidades de tiro y, por lo tanto, con más posibilidades de gol. No obstante, te voy a hacer una observación. El rendimiento de Jeremy a lo mejor no es parecido al del año pasado, porque el año pasado ha sido un auténtico desconocido y a Jeremy ya le van conociendo la mayoría de sus salidas. Por lo tanto, su rendimiento creo que no va a ser el mismo del año pasado. Pero volviendo a la pregunta, yo prefiero al Jeremy, por lo visto hasta el momento, el que parte de fuera para adentro.
Pues a ver el tiempo que nos va diciendo, si incluso hay modificaciones en esa posición de Jeremy, absoluta referencia del Depor. Luis Rodríguez Vaz, gracias por estar con nosotros. Ya
vale,
vamos poniendo los platos nuevos, que estos están rotos para la próxima semana. Cuidarse. Abrazo, vale, mister.
Vale, vale.
May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?
Bueno, y hoy en Actualidad Municipal, ya sabéis que últimamente, y es a veces desagradable, se unen bastante la actualidad del Depor con la del Ayuntamiento, con esos conflictos. El viernes os contamos que están paralizadas las obras en el Estadio de Riazor, en esos bajos, la creación de ese museo, no hay licencia, y el Concello pues tiene abierto un expediente y hasta que se resuelva no se van a reanudar. Hoy ha comparecido en María Pita, en el Concello de A Coruña, el portavoz del Ayuntamiento, José Manuel Getuñas, y bueno, pues se ha referido a ese conflicto, a los problemas con el Depor, no ha dado ninguna pista. La verdad que van bastante lentos en el anuncio de ese inversor privado, los detalles, el inicio de las obras para el Mundial 2030 no huele demasiado bien, pero también ha hablado del conflicto con el Depor. Ha dicho esto a preguntas de nuestra redacción de Radio Coruña Cadena Ser, el portavoz, insisto, del Concello da Coruña, José Manuel Laje Tuñas.
Me gustaría pensar que ninguén quere poñer paus nas rodas para que a cidade lle vaya mal ou que poida a cidade ter algún tipo de problema. Creo que o normal é que todos seamos capaces de buscar puntos de entendemento e de encontro. Dito isto, creo que a maiores, cando o que se facilita é unha concesión municipal, pois todos os concesionarios municipales teñen que cumplir as condicións que fixen as concesións.
Bueno, pues ha pasado un poco por encima, pero ha reconocido que las normas están para cumplirlas en todos los casos. 3:40. Vamos a hablar de dos citas que tenemos muy chulas en los próximos días. Una este fin de semana, partido oficial para el Depor Abanca, y otra a las puertas del fin de semana con un partido de baloncesto de mucho morbo entre el Básquet Coruña y el Obradoiro.
¿Sabías que conseguir una plaza de funcionario es más fácil con el método adecuado? En Adams te preparamos para alcanzar la estabilidad laboral que siempre has deseado. Más de 63.000 alumnos ya han logrado su objetivo con nuestro método. Ahora te toca a ti. Miles de plazas te están esperando. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es.
Bueno, poco a poco vamos recuperando ya a nuestros equipos, las citas oficiales, las pretemporadas en algunos casos están todavía en una fase inicial, otras ya están al final y ya tenemos de vuelta el Depor Abanca, que inaugura la Liga F, la primera división este sábado en Riazor a las 6 de la tarde frente al Badalona. Queremos saber cómo llega este inicio de Liga el Depor Abanca. Nos escucha Ainhoa Marín. Ainhoa, ¿qué pasa? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo llegáis?
Bueno, bien, la verdad que tenemos muchas ganas y estamos deseando que llegue ya el sábado.
Uh-huh. En esta temporada que hay cambios también, Ainhoa, nos decía el míster, escuchándoos también a vosotras durante este verano. Hay cambios en principio también en el juego, no sé si también en el dibujo. ¿Qué Depor Abanca nos espera para el que todavía no se haya visto este verano?
Sí, sí que es verdad que queremos dar un paso adelante con balón, queremos pues tener un poco más de protagonismo, ¿no? Interpretar mucho mejor que el año pasado. Y bueno, ahí estamos aún trabajando, intentando mejorar cada día y yo espero que este sábado en Riazor pues se vea que cada vez pues bueno, estamos dando un paso adelante. Y bueno, pues que el aficionado al final también disfrute viéndonos.
Bueno, por cierto, los que quieran ir a veros, podéis enviarnos un WhatsApp al 626-238-118. Repito, 626-238-118. Pues podéis dejar el mensaje de ánimo para Ainhoa y para las chicas del Depor Abanca y para el cuerpo técnico también. Y los que nos escribáis, pues los primeros cinco, pues entradas dobles para ese partido en Riazor. Objetivo también, como decías, gustar, ¿no? Que guste vuestra propuesta, que la gente se lo pase bien. También, de otra forma, Ainhoa, que también vaya más gente a veros, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, nosotras con la afición sí que es verdad que no tenemos queja. Riazor, la gente que viene siempre aprieta. Es algo que bueno, que en el Depor, pues es algo importante, ¿no? Tener ahí a la afición y, bueno, pues el apoyo y demás. Y, bueno, sí que es lo que buscamos, aparte de, bueno, competir y ganar el partido.
Uh-huh. Y empezar también bien la temporada. Suena perogrullo, Ainhoa, pero es verdad que el año pasado no empezó la cosa fácil. La adaptación a la nueva categoría fue un poco más lenta. Hubo también cambio de la salida de Irene. Luego sí que cogisteis velocidad de crucero, pero al final estar en una posición un poco más arriba quizás o no pasarlo tan mal hasta los últimos instantes también fue en parte por el inicio un poquito más dubitativo, ¿no?
Sí, bueno, al final los inicios no son fáciles, teníamos que adaptarnos a la categoría. Pues este año seguramente le pasará tanto al Dus como a la Lama, ¿no? Que al principio les costará, pero bueno, al final es adaptarse. Creo que hemos aprendido mucho de muchas cosas que nos pasaron la temporada pasada y así que espero que este año pues podamos cometer los menos errores posibles ya te digo, empezar bien y seguir bien.
Y también el tipo de fichajes, ¿no, Ainhoa, que se han hecho? Hablábamos hace unos días con el entrenador, con el míster, y nos decía Fran Alonso que también habéis acudido al mercado buscando ese perfil distinto de jugadores, quizás con un poquito más de carácter, algunas carencias en algunas posiciones. Bueno, en teoría esta es una temporada para pasarlo un poquito menos mal, ¿no?
Sí, claro, al final tú cuando fichas quieres darle un plus a lo que ya tienes. Yo creo que se le ha dado muchas posiciones y bueno, al final yo creo que de momento lo que yo estoy viendo me está gustando. También ahora es cuando empieza la competición, ¿no? Y es cuando se va a ver si... pues bueno, pues estamos preparadas o no, y ya te digo, ir adaptándonos y bueno, que lo que buscamos
que se demuestre
el camino
este fin andando,
de semana es ganar y ya te digo, dando un paso adelante sobre todo en el juego.
Y ya la última, Ainhoa, ¿y para ti qué? Porque fíjate que cuando llegó Frank, tu rol, bueno, incluso la posición en el campo y lo que te pedía varió. ¿Este año cómo lo afrontas tú a nivel personal?
Bueno, yo tengo ganas de darle al equipo regularidad, quiero pues cuando esté en el campo intentar dar lo mejor, porque bueno, al final eso va a ayudar al grupo, ¿no? Y la verdad que este año pues quiero ganar esa regularidad y ya te digo, dar todo de mí el sábado y bueno, eso es lo que me pido yo a mí misma.
Por cierto, que todavía hay incertidumbre con las retransmisiones, ¿no? En la Liga F, DAZN sí que sigue sin confirmar que se van a emitir los partidos. No es una buena noticia esta, ¿eh?
Ya, no, si nosotras no sabemos nada.
Qué pena.
La verdad que sí, es algo que bueno, que se había dado un paso adelante y sí que es verdad que se habían mejorado estas cosas, pero no sé. Yo la verdad es que no.
No sé, no tenéis no sé noticias. Nada. Lo cierto es que DAZN no. También nos cuentan que incluso a sus narradores y narradoras les ha dicho que en principio no van a dar la Liga F. Pero no. Quedan pocos días y,
sí que es, verdad,
y
que
es un bajón, ¿eh?
Tienen que grabar, eso sí, por el tema del sistema nuevo que hay para las árbitras, pero bueno.
El challenge, sí.
Y que locutores creo que no habrá.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y podemos veros habitualmente, pero bueno, este sábado no hay excusa para no dejar de ir al estadio de Riazor. Ya os digo, hay entrada 626-238-118, ahí en el WhatsApp, y si no también en las taquillas del Depor. Mucha suerte para el inicio de la temporada. Ainhoa Marín, gracias por estar con nosotros en la SER.
Muchas gracias.
Tres y 47 minutos, comienza la Liga F este fin de semana, todavía no va a comenzar, tardará un poquito, unas cuantas semanas más, hasta finales de septiembre, la primera FEB, la antigua Leboro, que fue cuando fuimos campeones y cuando subimos a la Liga CB, y ahora el Básquet Coruña pues se ha reinventado y tiene un choque súper chulo de pretemporada y también con, por qué no decirlo, este viernes en Vila García con morbo añadido. Se vuelve a jugar después de más de 90 días, primer encuentro de la pretemporada y ante Obradoiro, con el morbo que conlleva, ex enfrente, en la plantilla, pero también el cuerpo técnico, como Diego Epifanio, aunque yo creo que Epi siempre va a ser un poco naranja. Epi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Adri.
Es que se nos hace raro decir que no estás en el equipo naranja, ¿eh?
Bueno, ya sabes, pasa el tiempo y bueno, fue una experiencia muy bonita, por lo menos lo que nos tocó vivir o lo que yo viví dentro del Club Naranja, pero bueno, pasan las etapas y ahora, bueno, pues somos rivales, pero como tú dices, Básquet Coruña y Coruña pues ocupan un lugar importante en mi corazón y sobre todo en la gente que dejé allí, ¿no? Con la que sigo manteniendo una excelente relación.
Estuviste el otro día aún en Riazor, he visto alguna foto por ahí, es decir, sigues ahí bastante vinculado, por supuesto, a Galicia, que no te has ido muy lejos, pero también a la idiosincrasia de A Coruña, Epi.
Bueno, sigo teniendo muchas relaciones, ¿no? Con gente de Coruña, coincidió que jugaba el Depor contra el Burgos.
Claro, tu Burgos también, claro.
Los dos equipos venían de meter muchos goles y pensé que íbamos a ver algún gol más en la grada, pero bueno, sí, llamé a Yago y desde la gerencia del básquet pues me consiguieron ahí unos
unas entradas muy buenas para poder ver el partido de fútbol.
Estabas ahí, además, muy cerquita, en esa foto que es muy curiosa de tu sustituto también en el Básquet Coruña. ¿Qué entrenador ficha para tu relevo el Básquet Coruña? ¿Qué referencias tienes tú?
Pues, bueno, Carles, compartimos vestuario porque yo era ayudante en Burgos cuando él jugó con nosotros. Entonces, bueno, a nivel personal, creo que es un excelente, excelente tipo, es muy buena persona. A mí me lo puso muy fácil, era internacional y era un jugador con mucha experiencia. Y yo, bueno, era un entrenador ayudante que, bueno, sí que llevaba algún tiempo siendo ayudante, pero bueno, él era un jugador, como te digo, con mucha experiencia y me ayudó mucho en mi rol de entrenador ayudante, ¿no? Y luego, bueno, pues nos hemos enfrentado juntos y siempre, bueno, fuera de lo profesional, ¿no? De lo deportivo, que creo que siempre los equipos de Carles, bueno, pues juegan muy buen baloncesto. A nivel personal, pues yo tengo mucha estima.
Bueno, pues estamos entonces en buenas manos y nos alegra ese buen rollo.
Sin ninguna duda.
Epi, ¿te da todavía un poco de pena hablar en pasado del Básquet Coruña?
Sí, bueno, está muy reciente, ¿no? Creo que tristemente, deportivamente, pues no acabó bien el tema porque no conseguimos las victorias suficientes para mantenernos y, bueno, pues eso también creo que todas las situaciones que se fueron dando durante la temporada hizo que nos desgastásemos mucho todos, ¿no? Porque creo que todo el mundo teníamos mucha ilusión, desde la directiva, el cuerpo técnico, jugadores, pero, bueno, fue una temporada dura y, bueno, es de entender, ¿no? Yo era un poco el entrenador que había estado antes con la anterior directiva y una vez que, bueno, pues no se pudieron cumplir los objetivos deportivos, pues entender que el club tuviese que tomar la decisión de buscar una nueva persona que encabezase el proyecto. Pero bueno, no por eso me sigue dando mucha pena. De hecho, bueno, yo creo que he dejado muchos amigos, como te he dicho antes, y para mí fue una experiencia muy buena. 3 años, conseguimos muchísimas cosas.
Los mejores de la historia del Básquet Coruña, Epi.
Sí, bueno, no sé si fueron los mejores, para mí personalmente y deportivamente fueron muy buenos. Y bueno, y creo que todos aprendimos, ¿no? Creo que, bueno, yo llegué al club justo en un momento en el que el club había hecho muchas cosas buenas, había habido entrenadores que habían ido sumando muchas cosas y yo, bueno, tuve la suerte de culminar un proyecto, ¿no? Con todo, con lo que supuso el hecho de afluencia de público y de aficionados, ¿no? Que, bueno, se incrementó mucho, y el hecho de la realidad deportiva de conseguir un ascenso que es muy difícil. Pero bueno, tristemente el año pasado pues no acabó bien y bueno, ahora creo que el club tiene, bueno, pues muy buenas personas al cargo en la dirección y, bueno, para mí siempre con mucho cariño, y seguro que alguna vez tengo que volver a Coruña, ¿no? Ya volví el otro día porque, bueno, siempre es una ciudad que siempre me ha tratado muy bien, ¿no? Tanto la ciudad como las personas que están en la ciudad.
No te vas a una mala tampoco, ¿eh? Santiago también se está muy bien. La última sobre el pasado, y hablamos ahora de qué nos espera en este primer amistoso del verano, en este caso para Leima. ¿Le das vueltas a ese final de liga? Fíjate que ya se intuía que había equipos con problemas para las inscripciones. Finalmente Granada, que descendía con vosotros, hasta las últimas jornadas hubo opción de haber quedado por encima de ellos. Finalmente Granada se queda en la Liga CB. ¿Crees que eso se pudo haber luchado un poquito más o fue así?
Yo sinceramente creo que todos los que estábamos ahí hicimos lo máximo desde todas las áreas, intentando, bueno, aportar, bueno, pues lo que pudimos de la mejor manera posible. Bueno, pues nos equivocásemos o no, eso ya los que están fuera lo pueden juzgar, ¿no? Yo creo que como te he dicho, fue una temporada muy difícil por todos los cambios que supusieron durante el año y el hecho también de las derrotas. Y bueno, pues al final tristemente no pudimos pelear, a pesar de que ganamos a Granada en la segunda vuelta y le sacamos el averaje.
El averaje, sí.
En esos últimos partidos, bueno, teníamos la esperanza de quedar por encima de Granada, incluso ganamos al Barça. Bueno, hicimos cosas, pero bueno, pues tristemente no nos dio para quedarnos por encima de Granada, que luego, bueno, pues tristemente para el baloncesto, pues Betis, que deportivamente había hecho méritos para estar en la Liga Endesa, pues no ha podido entrar, y es una triste noticia para el baloncesto, ¿no?
Que hasta no impar la liga, ni siquiera en la FEB, sí. O sea, eso ya es rozar el rizo, es volver a tiempos pasados, ¿eh? No es ninguna buena noticia.
Exactamente, no es bueno, no es bueno que lo que se plasme en la pista no se pueda luego conseguir en los despachos, pero sobre todo creo que bueno, pues el hecho de que haya una liga de 17 pues debilita la imagen y la calidad de la liga, tristemente.
Viernes, 8:30, Villagarcía de Arousa, ¿qué partido imaginas y hasta qué punto se pueden parecer uno y otro a lo que luego se vea en la liga, en el fuego real?
Bueno,
nada, ¿no?
Yo creo que es primer partido de pretemporada. Nosotros creo que bueno, llevamos 12 sesiones de entrenamiento, ellos llevarán parecido. Los dos tenemos jugadores en el Eurobásquet. Bueno, pues creo que aún es una... Bueno, pues aún es muy pronto, ¿no? Para ver si que se verán un poco las ideas principales que queremos plasmar cada entrenador, pero creo que aún es muy pronto para hacer juicios de valor en este partido sobre el nivel competitivo de los dos equipos, ¿no? Lo que creo que sí que nos va a valer a los dos es, bueno, pues como primer partido de pretemporada, jugar contra un rival que estará bien armado a pesar de las bajas y bueno, pues intentar ir plasmando ya los conceptos que hayamos ido trabajando los dos equipos.
Oye, te han llegado muchos mensajes de ¿qué pasa, Epi? Que te llevas a montón de ex, que te estás haciendo un obradoiro medio naranja, porque son unos cuantos que están a tus órdenes y que conoces perfectamente, ¿no? Además de Ale Galán, que ya estaba ahí, Huskic, Ule Lungvic, el último también, Junio Barrueta. Es bueno también para un entrenador contar con gente que conoce, ¿no?
Bueno, ya ves, esto a veces va por oleadas o por... Bueno, nosotros hemos... es verdad que vienen tres jugadores de Coruña. San Pablo ha fichado... O sea, Coruña ficha cinco jugadores que han pasado en Burgos. Bueno, es una cosa que
sí, es curioso.
Se van moviendo los jugadores. Y no, y bueno, nosotros buscábamos un perfil de jugador con unas características y, bueno, pues los nombres de los que tú has dicho que hemos incorporado pues coincidían un poco con esas características que estábamos buscando y hubo un momento en el mercado que se dio esa circunstancia y pudimos acceder a ellos, ¿no? Luego, aparte, bueno, pues allá estaba aquí Galán, que tuvimos la suerte de estar dos años con él en Coruña y, aparte, bueno, pues puedo seguir trabajando con jugadores como Sergi, que tuve en Lugo, o como Felipe, que he tenido tanto en San Pablo como en Estudiantes. Entonces, bueno, sí, ya tengo seis jugadores que más o menos he trabajado con ellos.
No está
y que,
mal, bueno, no está
conozco
mal.
Un poco su idea, lo que les gusta, lo que no, y ellos ya saben un poco pues cuáles son mis virtudes y mis limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que no es empezar de cero. Y bueno, eso creo que para cualquier entrenador le ayuda mucho, o al menos a mí me ayuda mucho.
La bola mágica no la tiene nadie, ¿no? Pero ¿ves que Leima y que Obradoiro a priori pueden estar luchando por esos primeros puestos hasta el final?
Ojalá así sea, ¿no? Y ojalá los dos lo podamos conseguir. Espero que pueda ser nosotros antes por la vía rápida, por el hecho de no sufrir tanto, ¿no? Pero ojalá los dos equipos, ¿no? Me alegraría mucho.
Hombre, claro, es que juego para los dos.
Bueno,
y si es así, pues subid vosotros directos y luego nosotros en playoff. No pasa nada. No ponemos pegas. O al revés, incluso tú tampoco pondrías pegas.
Lo firmo, pero bueno, creo que esta competición aún es muy exigente. Evidentemente, pues proyectos por todo, por estructura, por historial, por plantilla. No, bueno, creo que pues Básquet Coruña y Obradoiro somos equipos de los que aspiramos a estar arriba y ojalá estemos arriba, pero bueno, no hay que olvidar otros proyectos como Estudiantes, Palencia, ahora hay otros equipos que a lo mejor el año pasado no estuvieron tan bien como Alicante o incluso el propio Fuenlabrada, ¿no? Que va a cambiar mucho, pero vamos a ver qué acaba haciendo con los jugadores que quedan ahí. Entonces, bueno, siempre la LEP es una liga muy interesante. San Sebastián va a estar ahí, lleva varios años ahí, vuelve Sergio está en los mandos y
sí, el ex del Básquet Coruña,
que siempre sus equipos han jugado muy bien en la liga y sobre todo han estado en las posiciones de arriba. Entonces, bueno, creo que se presenta una liga que, a pesar de lo que hemos hablado antes de los 17 equipos, se va a ver un buen espectáculo y sobre todo creo que bueno, va a haber muchas tortas para estar ahí entre los cinco primeros y para entrar en el playoff entre los nueve, ¿no? Creo que va a ser una liga bonita.
Nos vamos a divertir. Diego Epifanio, qué raro se nos hace saludarte como técnico del equipo rival, pero te mandamos un abrazo y te queremos lo mismo, ¿eh?
Nada, y muchas gracias. Y aprovecho ya que me dais la oportunidad.
¿Sí?
Felicitar a Román por su éxito con
con Angola.
Sí, estuvimos ayer con él, precisamente, sí.
Pues me alegro que le haya ido bien, porque es un crack como persona y un grandísimo profesional. Así que
apuntado
me
queda.
Mucho por él y mucha suerte.
Se lo hacemos llegar a Román Gómez, el técnico asistente también del Básquet Coruña. Gracias, Epi, un abrazo.
Okay. Un abrazo.
Son las 4 de la tarde, sigue la información en la SER.